Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta noche y vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13, tomaremos la palabra del Señor en esta hora. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra para nuestra vida en esta hora. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos guíes, que nos dirijas, que podamos a través de esta palabra, Señor, llegar al corazón de tu pueblo, que cada uno de ellos, Señor, pueda tomarla, aplicarla y ejecutarla, Señor, para que de esa manera podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu dirección y tu revelación para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Hemos estado los sábados hablando acerca de la oración. Hemos terminado esa serie ya hace algunas semanas y tomamos una nueva serie desde hoy. Creo que serán tres o cuatro temas posiblemente acerca del ayuno. Vamos a hablar acerca del ayuno. En el día de hoy, en nuestra primera lección, enfocaremos la importancia del ayuno. Veremos bíblicamente qué es lo que nos puede brindar el ayunar. Una de las cosas que sabemos y entendemos hoy es que estamos en los últimos días, y al mismo tiempo podemos afirmar que el fin se acerca, y con ello afirmamos también que Cristo vuelve pronto por su pueblo. Entonces, cada cristiano tiene que entender que no todos los que están hoy día en las iglesias se irán con el Señor, sino solamente los que están preparados. Y eso pareciera algo un poco duro o ofensivo incluso, pero es la realidad espiritual. Cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos maduros espiritualmente, cristianos apartados del mundo y con fruto de Dios en sus vidas y con fruto para Dios, se irán al sonar la trompeta de Dios. Puedo decir que multitud de cristianos, solo de nombre, se quedarán. Entendamos esto: la opresión satánica en el mundo cada día es mayor. La opresión del enemigo cada día se hace más fuerte. El diablo trata por todos los medios de impedir que los creyentes estén preparados. Cada hermano tiene que pelear la batalla, tiene que entender que estamos en una guerra. La pregunta aquí es: ¿qué tiene que hacer? El llamado de Dios para nosotros es a convertirnos a Él de todo corazón. Y es un llamado, por supuesto, a estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Eso implica que es un llamado a ser maduros espiritualmente, es un llamado a ser librados también de la misma gran tribulación que vendrá a esta tierra. Y las escrituras dicen que es con ayuno, llanto y lamento que podremos alcanzar esta condición. En pocas palabras, el llamado de Dios al pueblo que se quiera ir en el rapto es ayuno y oración. Tratamos toda una serie acerca de la oración, ahora estamos tratando una serie acerca del ayuno. Nosotros debiéramos responder a este llamado y prepararnos porque el tiempo es corto. ¿Hay acaso fe en el pueblo de Dios hoy? Es una buena pregunta para hacer, ¿no? Casi la mayor parte del pueblo cristiano en todos los lugares pareciera que está demostrando fe. Pero la pregunta es: ¿realmente existe fe en el pueblo de Dios? La escritura dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quizás hoy hay menos fe que antes. Pues si hubiera fe, estaríamos viendo la gloria de Dios y estaríamos viendo las obras de Dios que también Él ordenó que nosotros hiciéramos. O sea, en otras palabras, Dios estaría moviéndose sobre la faz de esta tierra en una forma extraordinaria. Por eso es entonces que el Espíritu Santo llama al pueblo a ayunar y a orar. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener una disciplina de oración y ayuno. Ahora, es importante que cada hermano entienda en forma muy clara y muy precisa todo lo que concierne al ayuno. Uno de los problemas mayores que existe en la iglesia cristiana es que no se enseña acerca del ayuno, como tampoco se enseña acerca de la oración. No es suficiente decir a la iglesia: tenemos que orar, debemos orar. Hay que enseñar lo que significa la oración, y eso fue lo que vimos en toda esa serie. Hay que enseñar lo que significa el ayuno y cómo debe ser y para qué el Señor lo dejó para que lo hiciéramos. Entonces la Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es cuestión de que si usted siente o desea o no hacerlo, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. O sea, esto debemos hacerlo, en otras palabras, en obediencia al Señor. Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, encontramos allí, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjese en esto: mientras Jesús estuvo en persona con sus discípulos, ellos no ayunaron. Pero Él les dijo que cuando fuera quitado de ellos, entonces ellos ayunarían. Ahí el maestro entonces estableció que su pueblo tendría que ayunar cuando él no estuviera. Cada hermano entonces tendrá que tomar una decisión delante de Dios: ayunar con mayor frecuencia, clamar a Dios para que el Señor le dirija, le guíe y le muestre al mismo tiempo cuál es el número de días que debe ayunar y en qué forma, por supuesto, debe hacerlo para alcanzar la madurez espiritual, la cual necesita sin duda para un día volar con Cristo al sonar de la trompeta. Cuando Jesús les explicó a los discípulos de Juan por qué sus discípulos no ayunaban, Él les dijo, de acuerdo a Mateo capítulo 9 versículo 16, les habla allí y les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús lo que está mostrando es que el ayuno es para la nueva criatura, no es para la vieja criatura. Es para la nueva criatura. ¿Para qué? Para que esa nueva criatura crezca espiritualmente. Para personas convertidas con convicción y al mismo tiempo que desean crecer espiritualmente para servir en plenitud a Dios. O sea, en otras palabras, si usted no ayuna, es porque quizás sea una vieja criatura. Es que aún no ha sido entonces regenerado. Si usted se ha convertido y anhela dar el máximo de fruto para Dios, servir a Dios de la mejor manera, el ayuno es el instrumento poderoso para su crecimiento. El ayuno no es para los inconversos, ni para la gente carnal que aún no se ha decidido plenamente por el Señor. En estos días el diablo trata por todos los medios de impedir que los hijos de Dios ayunen. Si hablamos, por supuesto, de los últimos días de Cristo, por ejemplo, cuando Él les dice a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, Jesús lo que hace es prevenir a sus discípulos diciéndoles que Satanás pondría, en otras palabras, en sus mentes, en sus corazones, glotonería en el pueblo. El afán por lo carnal y por lo temporal. Esto haría, por supuesto, muy difícil al pueblo ayunar. Orar también sería difícil. Consagrarse a Dios para estar, por supuesto, preparados para escapar del juicio que viene, sería muy difícil. Entonces vemos esto, que los días antes del arrebatamiento es donde los hijos de Dios debieran estar de lleno en la búsqueda del Señor, en oración y en ayuno. Pero el diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes. Eso es como preguntarle a usted: ¿es bueno para comer? No responda a eso. Eso es lo que Satanás hace. Al igual que coloca ese interés en los entretenimientos carnales. Por supuesto, el plan del diablo es impedir que usted y yo ayunemos. Él lo que quiere hacer es robarnos el tiempo que necesitamos para afirmarnos en Cristo y madurar espiritualmente. Eso es lo que el diablo está haciendo. Entonces los creyentes, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios constantemente por una unción fresca y una fortaleza para poder ayunar. Veamos esto. Si miramos la desobediencia de Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, tenían de todo para comer allí, pero comieron del fruto prohibido. Esa fue la causa principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra por comer. Es una cosa rara lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esa es la realidad. Perdieron el dominio de la tierra por comer. Así también, cuando vemos el ministerio de Cristo, cuando inicia, cuando comienza, 40 días y 40 noches de ayuno hizo posible la restauración del hombre. Esto tenemos que entenderlo. Esto es mucho más profundo de lo que estoy diciendo aquí. Quizás no tendré el tiempo para explicarlo, pero trataré de enfocarnos en el tema que estamos. Vemos aquí que Cristo usó la llave maestra, el ayuno y la oración, para restaurarlo todo. Allí comienza su ministerio: ayuno y oración, para restaurar todo lo que el enemigo había hecho. Y usted y yo sabemos que Satanás vino para tentarlo en tres oportunidades y no pudo con Jesús. Por causa de la comida, cuando vamos a la Biblia, por causa de la comida, Esaú perdió la primogenitura. Pudo haber sido el padre de la raza escogida de Israel, por decirlo, pero su mente estaba en las cosas terrenales, y en el momento de la tentación prefirió la comida a la bendición de Dios, y Jacob ocupó su lugar. ¿De qué está hablando, pastor? De lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 31 al 33. Leámoslo. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. La comida arruinó a Esaú. Pero por el contrario, el ayuno, la disciplina que se incorpora en el ayuno, va disciplinando el alma y abre la puerta del cielo. Esto es importante entenderlo, hermano querido. Mediante el ayuno se rompen las ataduras. Todas las ataduras satánicas son rotas. Los pastores que ayunan con ese propósito rompen las trabas del diablo, las ataduras del diablo en sus iglesias, y Dios les da una congregación más espiritual y más numerosa, porque Dios está obrando allí. Los evangelistas que ayunan en forma constante y notable, por supuesto, por esas almas que aún no conocen a Cristo, tienen más fruto en sus campañas. Muchos más se convierten, muchos más se sanan. Es entonces el ayuno que Dios ama, pues trae salvación a los perdidos. Con el ayuno adecuado entonces se obtienen grandes victorias que glorifican a Dios y llenan de gozo nuestros corazones. La Biblia también nos enseña, y Jesús nos enseña en eso, de que hay géneros que no salen sin ayuno. Y eso lo muestra el Señor Jesús en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Leeré todo ese párrafo porque creo muy interesante, importante marcarlo. Marcos 9, 14 al 29. ¿Qué dice allí? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio, dice, una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dice: tráedmelo, tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, aquí es impresionante. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clama y dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oh, tengo que decirlo fuerte, hermano. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, dice. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, por supuesto: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Siguen esta historia. Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Me estás oyendo? Está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y oración. Yo no sé qué te habrán dicho a ti, yo no sé qué habrás escuchado en tantos predicadores hoy día. Hay miles, millones de predicadores en el mundo y uno puede decir: ¿qué le enseña a este? ¿Qué enseña el otro? ¿Qué dijo acá? ¿Qué dijo allá? Yo prefiero mirar a Jesús y aprender de él. Está claro que hay demonios entonces que no salen de ninguna manera sino con ayuno y oración. Quiero decir con esto que el ayuno y la oración nos dan la autoridad, nos dan el poder para reprender demonios. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿No lo crees? Mira lo que dice Jesús en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ya me estoy gozando yo, no sé tú, pero yo ya me estoy gozando. Esta es la autoridad que Jesús les da a cada discípulo. Esta es la autoridad que el Señor le da a sus hijos para que se manifiesten plenamente en su vida y también entiendan que hay que ayunar. ¿Me está escuchando? Si algo necesitamos en estos días finales, en estos días difíciles, en estos días decisivos, necesitamos el poder, poder contra el diablo para liberar a los oprimidos. ¿Sabe? La guerra espiritual y la liberación son temas no muy populares hoy día dentro de muchas comunidades eclesiásticas, religiosas. No porque los temas en sí sean considerados como temas no bíblicos, ya que todos hemos leído, por supuesto, en los evangelios que Jesús expulsó demonios. De todos aquellos que sufrían enfermedades y padecimientos crónicos, Jesús expulsó demonios. Lo que pasa es que es poco atractivo para muchos la guerra espiritual. y sobre todo la liberación de demonios. Se debe quizás en una buena medida esto a que la mayoría de los creyentes huye de aquello que representa lidiar con demonios o la manifestación de estos, porque su nivel espiritual los acusa. ¿Cómo vas a echar un demonio fuera si tú andas con uno? Esta es la triste realidad. No obstante, hermano querido, si revisamos detenidamente las Escrituras, veremos que la liberación fue una de las funciones principales que Jesús delegó a sus discípulos. Jesús les dio autoridad, los envió a predicar el Evangelio, los envió de dos en dos y les dio señales para que realizaran. Y cuando vemos el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, dice: sanad enfermos, una señal, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, wow, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo cuando preparaba eso y leía ese versículo dije: aquí va a haber avivamiento. Entendamos, hermano querido, el Señor Jesús nos da autoridad para echar fuera demonios. Esta delegación de funciones, entiéndalo por favor, aún mantiene su vigencia para todos aquellos que son llamados al reino de Dios, principalmente aquellos que ejercen una función ministerial, o sea, pastores, evangelistas, por supuesto, que ejercen una función ministerial. Cuando hablamos de guerra espiritual, esto no es, hermano querido, que nosotros formemos un grupo de guerra que hace guerra espiritual y en cada culto ellos comienzan a hacer ciertas cosas. Esto es más allá de eso. La guerra espiritual y la liberación no basta con decir que Satanás está derrotado o gritar en el culto que Satanás está derrotado. No basta con decir que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Es necesario que quien quiera operar tal liberación viva en la fe, conozca la obra de Dios y conozca la obra de Jesús en la cruz, que de alguna manera es el entendimiento de lo que significa todo ello como parte de la gracia de Dios, lo que por supuesto le otorga la autoridad al creyente. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, hablas en el nombre de ese Jesús que murió en la cruz, que venció a Satanás, que venció a los demonios, que hizo retroceder al diablo y que nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, tú debes entender aquello. No es en tu nombre, no es en mi nombre, ni en el nombre de la iglesia, ni de la religión, sino es en el nombre de Jesús, el que nos libertó y nos dio salvación. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? Si seguimos ahondando, el problema de muchos cristianos es que no tienen tiempo para lo espiritual. Tienen tiempo para la televisión, tienen tiempo para el deporte, tienen tiempo para estudiar en sus universidades o liceos o colegios, tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para un montón de actividades temporales, pero no tienen tiempo para el ayuno y la oración, y menos la palabra de Dios. Recuerde que el ayuno, la oración y la palabra nos imparte fe para la victoria. Usted que recibe constantemente la palabra de Dios y ora a Dios y ayuna, estará preparado para la victoria. Usted no está preparado para la derrota, usted está preparado para la victoria, porque el Señor le llevará esa victoria, porque es un hijo de Dios. Pero el problema es que muchos cristianos no ayunan. ¿Sabe por qué? Porque están totalmente adictos a algo, algunos al café, otros al mate. Y podemos mencionar la teína, la cafeína, por supuesto. No estoy hablando de alcohol o algo así. Pero cuánta gente de verdad son adictos al cigarrillo. No hablo de cristianos, son adictos al alcohol. Algunos de los que están sentados quizás aquí ahora mismo, amantes del buen café. Ese café por la mañana, ese café cargado, tanto así que eso no les deja ayunar. Estamos terriblemente mal. El día del ayuno te da dolor de cabeza y en muchas ocasiones debes entregarlo antes de tiempo porque tienes adicciones. Aquí es donde me encantaría tener más luminosidad ahí y ver sus caras rojos. ¿Sabes, mi hermano? Vale la pena dejar todo lo que impida nuestro crecimiento espiritual aún más en estos días postreros y decisivos. Aparte de nuestro crecimiento espiritual, también hay otros propósitos en el ayuno. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 56, versículo 8, dice allí: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Y que rompáis todo yugo. Ahora, la Biblia nos ofrece a nosotros muchos ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia. O sea, en otras palabras, si eso aparece en la Biblia, es lo que nosotros también debemos hacer: ayunar. Empecemos por el ejemplo principal y mayor de todos: nuestro Señor Jesucristo. El ayuno del Señor Jesús. La Biblia dice que después de que el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, antes de empezar su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días. Lucas capítulo 4 registra esto, versículo 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, en esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. En el ayuno que realizó el Señor Jesús, escuche bien, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció con la palabra de Dios. A partir de aquí empezó, por supuesto, un ministerio poderoso en la predicación del reino, con sanidades, liberación, grandes milagros, resurrección de muertos. Todos los relatos de los evangelios son extraordinarios como Jesús obraba en su ministerio, y todos eran porque él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Quieres ver efectividad en tu vida espiritual? Ayuna, ora. Vamos al Antiguo Testamento. La reina Esther, aunque es el único libro de la Biblia en donde no se menciona a Dios literalmente, la reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán había logrado obtener del rey Asuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó a 3 días de ayuno. ¿Qué hizo? Veamos Esther capítulo 4 versículo 16 y 17. Eso es lo que hace Esther. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué sucedió con este ayuno? Esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Acortando la historia, Amán fue colgado, el que había marcado ese edicto para matar a los judíos, fue colgado en la misma horca que quería ahorcar a Mardoqueo, y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. O sea, Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque ayunaron 3 días. ¿Quieres victoria en tu vida? Yo sé que me pides oración y le pides oración al hermano, a la hermana. Oren por mí, oren por mí. Pégate un ayuno. Me estás siguiendo en eso, ¿no? Veamos otro, el ayuno de Nehemías. Cuando Nehemías escuchó en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta y ayuna y ora. Leámoslo mejor para que entendamos. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si usted mira el libro de Nehemías y lo lee y logra entender toda la historia allí que se revela, se dará cuenta que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque gracias a aquello, Dios usó a Nehemías para restaurar las puertas y los muros de Jerusalén, y también Nehemías instituyó de nuevo el servicio en el templo del Señor. O sea, no estamos hablando aquí de tan solo dejar de comer. Estamos hablando de algo netamente espiritual. Yo sé que la sociedad hoy día, y quizás la publicidad en la televisión, en la internet y en un montón de lugares, te dice: haz el ayuno intermitente, con eso bajarás de peso. Y usted dice: voy a ayunar para bajar de peso. En realidad el ayuno es algo espiritual. Si físicamente también te ayuda, pero es algo más espiritual que físico. Sigamos viendo ejemplos. El ayuno de la ciudad de Nínive. Usted sabe la historia de Nínive. Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y él le manda a decir a esa ciudad que se arrepienta o serán destruidos. De acuerdo al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque ellos se arrepintieron en polvo, en silicio, y ayunaron absolutamente todo, hasta los animales y hasta los niños de pecho ayunaron, y el Dios del cielo les perdonó. Si no sales de aquí esta semana, no ayunas, eres bruto. Si sientes que es una ofensa, siéntelo así, pero es la verdad. ¿Cuáles son los momentos para ayunar? Porque ahí está el problema también de la iglesia. Podemos nosotros justificar que somos muy jóvenes. No yo, los jóvenes. O tal vez muy viejos, ahí entro yo. Para estar ayunando, no, somos muy jóvenes, dicen los jóvenes. Otros dicen: somos muy viejos para ayunar ya. Pero ¿sabes qué? No hay edad para el ayuno. La escritura nos muestra ejemplos impresionantes. Ya te hablé de Nínive, que ayunaron hasta los niños. En Lucas capítulo 2 versículo 37 dice: y era viuda, hacía 84 años, una viuda de 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, Ana era una viuda de 84 años que vivía en el templo y servía a Dios con sus ayunos y oraciones de día y de noche. ¿Y qué le dio Dios a esa mujer por ayunar de día y de noche? Mira lo que le dio. Dios le honró cuando Jesús fue traído al templo por José y María. El Espíritu, aleluya. El Espíritu le reveló a Ana, y ella, llena de gozo, dio testimonio al pueblo del Redentor, del Salvador, que estaba en los brazos de sus padres. Ana era una adulta mayor, así se le llama, ¿no? Que a pesar de que era una mujer anciana, ella ayunaba continuamente. Moisés es otro ejemplo de esto, ya que cuando Moisés ayunó 40 días y 40 noches, tenía ya más de 80 años de edad. O sea, la Biblia dice que en la vejez daríamos frutos, estaríamos llenos de savia y llenos de vigor. Ahora yo sé que usted puede decir: tengo 40 y ya estoy arruinado. Otro: tengo 50 y ya estoy pa'l cajón. Otro: tengo 60 y ya parece que me morí. Dice que en la vejez daríamos frutos y estaríamos llenos de savia y de vigor. Ahora, no importa la edad, el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición para su salud. ¿Sabe usted que en nuestra vida el ayuno debe ser un hábito, debe ser una disciplina espiritual? No podemos permitir que se vuelva una simple tradición. Tenemos la libertad de proclamar un ayuno siempre que sintamos que necesitamos un tiempo de intimidad con Dios, o la necesidad de buscar ayuda especial o espiritual de Él. El Espíritu Santo, hermano querido, nos hará sentir esa necesidad de buscar más. No debemos pensar que es de nuestros pensamientos que viene el deseo de ayunar, pues al tratarse de una disciplina espiritual, muchas veces cuesta iniciar este tiempo y normalmente siempre prolongamos su inicio pidiendo confirmación. ¿Se ha fijado usted que hay hermanos que dicen: estoy con ganas de ayunar, pero estoy orando al Señor para que me confirme? ¿Me captaste, cierto? No puede usted estar esperando confirmación para ayunar. Es mejor obedecer que sentir. Es mejor, hermano querido, obedecer que desobedecer. Pues siempre un ayuno es una bendición a nuestra vida. Ahora, esas indicaciones del Espíritu Santo pueden venir en cualquier momento para ayudarle en distintas necesidades que puedan haber. La Escritura está llena de ejemplos, extraordinarios ejemplos. Cuando hablamos de arrepentimiento, el ayuno también sirve para eso. Esdras, Acab, sin duda vemos allí que el ayuno trae arrepentimiento. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de Daniel, de Nehemías. Cuando hablamos de búsqueda de un milagro, hablamos de David y hablamos también de Esther. Si hablamos de un inicio de una misión, hablamos de Jesús cuando inició su ministerio, o la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la búsqueda de indicaciones de parte de Dios, hablamos de Moisés, de Josué, del pueblo de Israel. Si hablamos de necesitar revelación, vamos a Daniel, que ayunó, Cornelio también. O sea, si queremos pedir el favor de Dios, tenemos ejemplos en Esdras, en Josué, en Esther, en David. Si hablamos de tener duelo y perdemos a un ser querido, hablamos de Josué cuando perdieron a Moisés, de David, de Daniel, de Esdras. Cada uno de ellos ayunaron de todas maneras por algún propósito, por algún motivo, el cual sin duda era una necesidad. Tú y yo debemos entonces ayunar con propósitos. Y Dios obrará. Dios derramará su gloria. Déjame tratar de terminar con este mensaje. O trataré de terminarlo si Dios así lo permite. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Lo voy a repetir de nuevo a ver si entiendes lo que acabo de decir. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Voy a decirlo de nuevo porque aún no lo entiendes. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano querido, hemos perdido desconociendo estas herramientas poderosas? Si tú, hermano amado, hermana amada, quieres desatar nudos, romper yugos, quebrantar fortalezas, tienes que utilizar las indestructibles armas con las que Pablo ganaba todas sus batallas espirituales. Combina fe, oración y ayuno. Eso es lo que hacía Pablo. Combinaba fe, oración y ayuno. Es como decir, el antiguo remedio bíblico para ganar batallas. Imposible, imposible, hermano querido, que el enemigo pueda derrotarte si estás utilizando estas herramientas que Dios nos ha dado. El pueblo de Dios está en la batalla final, en la batalla más decisiva contra el diablo. El diablo se está levantando en el mundo entero con una ideología, con un pensamiento, con un enfoque el cual destruirá la moral de la sociedad, pero no la mía ni la tuya. Pero esta batalla final será terrible, será tremendamente fuerte. Y no hay tiempo, hermano querido, para entretenimientos carnales de ninguna clase. No es tiempo que las iglesias estén en paseos ni en actividades sociales. Este es un tiempo de guerra. Libramos una batalla y es la última gran batalla, y nosotros debemos vestirnos, de acuerdo a Pablo, con toda la armadura de Dios. Pablo le explica a los corintios y les dice en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos usar las armas de la fe contra el diablo. Saquemos tiempo frecuente para apartarnos para Dios en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Clama a Dios para que te guíe y sientas la necesidad de ayunar, porque de seguro es su voluntad para tu vida. No tomes vacaciones espirituales, porque estamos en los últimos tiempos. Esforcémonos, seamos valientes para que obtengamos la victoria, y al sonar la trompeta, aleluya, volemos con Cristo al cielo. Mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis tribulaciones, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira lo que pasa: en el ayuno nos debilitamos en lo físico. La carne se debilita, tu orgullo se va al piso, pero lo espiritual se agiganta y el poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Más aún, cuando tú ayunas, tu cuerpo se limpia de impurezas y se torna más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios usados en su obra fueron siervos que oraron, ayunaron y buscaron fervientemente el rostro de Dios. El Señor no ha cambiado, hermano querido. Él no ha cambiado su método. Es el mismo método que usó en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva y en este tiempo. Es el mismo método. Y en todas las épocas ha dado resultado. En todos los tiempos ha tenido su eficacia. ¿Quieres poder de Dios? Ora y ayuna y serás lleno del Espíritu Santo. Tener días de ayuno para interceder y para estudiar la palabra es de grande bendición para la obra de Dios. Y esto no es tan solo para los pastores y los evangelistas, que se deben apartar o deben apartar días completos para buscar a Dios en ayuno, interceder por todo el pueblo, para estudiar la palabra de Dios. Hermano, usted también necesita estudiar la palabra y hacerlo en ayuno, hacerlo en oración, para que testifique con autoridad a los perdidos y gane almas para el Señor. Ahora, cuando usted me oye esto, pareciera que no tiene relación una cosa con la otra, pero sí la tienen. Para comprobarlo, te haré una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Mira, hermano querido, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Trata de recordarlo, por favor. Recuérdalo. Yo sé que fue hace muchos años, pero ya, recuérdalo. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Mira la siguiente pregunta, tiene relación con lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Todo esto va ligado. Tú nunca podrás usar el poder de Dios para alcanzar, para tocar, para ministrar a nadie, si no estás en ayuno y oración. ¿Crees que necesitas ayunar? Claro que lo necesitamos. El diablo se levanta cada día contra su iglesia, contra su pueblo, contra el pueblo de Dios. Y nosotros estamos aquí para levantar bandera en el nombre de Jesús y decirle al diablo que no le vamos a entregar nuestra vida, que no le vamos a entregar nuestra familia, que no le vamos a entregar nuestra iglesia, sino que vamos a luchar, vamos a batallar con las armas que el Señor nos ha entregado. Vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a hacer retroceder al diablo. Vamos a echar fuera a los demonios de las casas de los hijos de Dios. Vamos a expulsar fuera toda enfermedad y toda obra del enemigo, porque el poder de Dios está en aquellos que buscan, que adoran, que oran y ayunan y buscan presencia de Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie en esta hora. Oh, bendito Dios. Hoy más que nunca necesitamos entender que estas armas Dios las ha dejado para que nosotros podamos vencer. Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que preguntaba por qué ellos no ayunaban: el esposo está con ellos, pero cuando el esposo no esté, ellos ayunarán. Tú y yo estamos aquí en la tierra. Jesús está a la diestra del Padre. Aún no estamos con nuestro esposo, por decirlo así. Por lo tanto, nosotros debemos ayunar y debemos orar, y el poder de Dios obrará en tu vida. Ahora tu compromiso con Dios debe ser real. Tú necesitas hacer un compromiso con Dios. No tienes que decirme a mí, quizás ni siquiera a Él, cuándo vas a ayunar y cuándo vas a orar. Pero tú tienes que comprometerte con Él para buscar más de Dios, para que la presencia de Dios predomine en tu vida. Y así todo espíritu, todo demonio, toda obra del diablo que pueda estar tratando de alcanzar tu hogar o tu familia, quedará truncada, porque el poder de Dios obrará sobre tu vida. Aleluya. ¿Quieres venir al altar para que oremos? ¿Quieres venir al altar para pedirle a Dios fortaleza, para pedirle ayuda, para pedir dirección, para pedirle que Él te guíe, que Él te dirija, que te enseñe cómo hacerlo, que pueda poner en ti el deseo, el anhelo de buscar más de Dios? El altar está aquí para ti. Cantamos al Señor mientras vienes aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad.
Aleluya.
Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorar.
Seguridad donde nadie
Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta noche. Oramos por tus hijos, por tus hijas que han venido al altar, buscando, Señor, de la dirección para sus vidas, buscando, Señor, la capacidad y la disciplina, Señor, para poder entrar en una comunión más íntima contigo. Señor, en esta hora yo te pido y te ruego, Señor, que le lleves a que esta decisión, Señor, que tomarán, que no será fácil sin duda llevarla a cabo, pero que sin duda, Dios, tú estarás con ellos para ayudarles. Señor, trae tu espíritu, trae tu presencia, y que puedan, Dios mío, más que por sentir, sea por obediencia a tu palabra. Que ellos puedan obedecerte, oh Dios, a ti. Y de esta manera, mi Jesús, puedan entregar lo mejor para ti. Mi Dios amado, en esta hora y en este momento, te pedimos, te rogamos que tu gracia divina, Señor, esté sobre ellos. Unge sus vidas, derrama tu presencia, y que puedan, Señor, ser fortalecidos, guiados, ministrados, para que puedan tomar, Señor, las armas que tú nos has dado y ver la gloria de Dios. Bendecimos sus vidas, Señor, y le pedimos que les fortalezca hoy para su gloria. Aleluya, amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.